Le cuento que ya está aquí con nosotros el gobernador Luis Carlos Velázquez, a quien de una vez lo saludamos. Muy
Ya lo
buenos
veo.
días, gobernador.
Muy buenos días, ahí tengo buen sonido.
Excelente, muy bien, tenemos
Bueno,
perfecta la
pues
comunicación.
un abrazo para todos, muy buenos días, espero que estén comenzando esta mañana y esta semana de la mejor manera, con toda la actitud positiva. Yo creo pues que la economía se ha venido reactivando paulatinamente, así que eso nos debe llenar de esperanza.
Sí, señor, la economía va de alguna manera tomando vuelo y pues de todos modos que Caldas no, digamos, aunque siguen creciendo los casos, desde luego, pero no al ritmo de lo que efectivamente ocurre en otras regiones. Pero hablamos un momentico sobre eso. Yo quiero que hablemos inicialmente de algo que hace un año, don Luis Efe, que también está aquí en esta mesa. Recuerde usted que hace un año Luis Carlos Velázquez, hoy gobernador de Caldas, era candidato y andaba con la maqueta de la casa de la... digamos con la precisamente de su oferta de campaña, y era
No
hacerle
hubo vez
casas
que no fuera con
precisamente con
ella.
las bloqueras comunitarias y demás. Y ya, pues este fin de semana, pues se estuvieron mostrando resultados sobre eso, sobre ese asunto, ¿no, gobernador?
Sí, estamos muy felices porque nosotros en este cuatrienio, con un trabajo muy articulado con la Secretaría de Vivienda Departamental, estamos soñando con hacer 4.000 casas. Y ayer tuvimos la fortuna de cumplir una promesa muy hermosa. En campaña recuerdo cuando conocí el caso de tres familias que perdieron sus casas en Neira, producto de un aguacero muy fuerte, hubo un derrumbe, literalmente perdieron todo. Y nuestra promesa era que esas serían las tres primeras familias que harían su propia casa. Y ayer en Neira, con mucha alegría, ya entregamos la primera de estas casas. Esta familia fue. Hizo sus 1.500 bloques, hizo sus vigas de fundación, paró sus columnas, ubicó sus bloques y ayer ya se pasaron a vivir allá. Como esta familia, las otras dos, estas tres familias damnificadas, en un mes se pasarán a vivir. Y ya estamos haciendo bloques en Viterbo. Ayer hicimos 1.600 bloques en ese hermoso municipio de Pácora, especialmente en San Bartolo. Y esa es la idea, hacer 4.000 casas recogiendo unas viviendas que el doctor Guido nos deja, otras viviendas que estaban en problemas jurídicos que hemos venido desempolvando de años atrás, viviendas prefabricadas, viviendas por autoconstrucción y una gran alianza con el Ministerio de Vivienda por 1.400 viviendas. Así que esperamos pues hacer 4.000 viviendas en este cuatrienio.
Luis F.
Bueno, gobernador, hace instantes usted no había llegado. Yo estaba hablando justamente de la página hoy que sale en El Tiempo del departamento de Risaralda, hermosa, en la que ellos están invitando al turismo en su departamento, justamente. ¿Cómo vamos nosotros también a empezar a promocionarnos como departamento ante los que deben venir a visitarnos? No sé, ante los del centro del país, los capitalinos, no sé, en la costa. ¿Cómo nosotros también nos vamos a empezar a vender? Porque parece que el departamento de Risaralda sí nos lleva como una delantera en eso, pero ¿cómo vamos también a trabajar de beneficio mutuo? O sea, ¿cómo nos vamos a interrelacionar para que esto también nos lleve a la apertura turística caldense?
Hay un tema fundamental para el turismo caldense y yo hablaría de corto, mediano y largo plazo. Y quisiera empezar, si me lo permiten, por el largo plazo. Un turista como el bogotano, de pronto como el antioqueño, que es un turista más sofisticado, que tiene una renta más alta, ese turista no va a ir a un municipio donde no se tenga aeropuerto. Un turista quiere llegar a un aeropuerto que ahí lo esté esperando el carro, sí, el servicio de transporte de cualquier servicio turístico que haya adquirido y fácilmente llegar a ese destino. Hasta que Manizales y Caldas no tengan su aeropuerto, vamos a estar atrás, vamos a estar en la trastienda en materia de turismo y en eso tenemos que ser pues muy sinceros. Por eso estamos dedicándole 10 horas a la semana, si no es más, a la consolidación del aeropuerto del Café, un proyecto que como ustedes saben, lo estamos dando todo de la mano del gobierno nacional para que sea una realidad y esperamos que en las próximas semanas tengamos noticias más importantes de las que hemos venido teniendo. En materia de oferta turística, Caldas se viene consolidando, pero resulta que también es muy importante continuar con el plan vial, terminar conectando y ha sido una promesa de campaña, pero sobre todo de articulación con el departamento de Antioquia,
y por eso estamos ya pensando en hacer una RAP Caldas Antioquia para la vía Supía Caramanta, para la vía Río Sucio Jardín, para la vía Sonsón Antioquia Dorada Caldas. Entonces esto comienza a tomar forma. Vamos a tener estudios y diseños finiquitados este año de las vías que acabo de mencionar para ir ante el gobierno nacional y empezar a gestionar recursos para comunicarnos de una mejor manera con los departamentos hermanos. Pero a través de la Secretaría de Desarrollo Económico con Fontur, recordemos que la directora de Fontur, la directora del turismo en Colombia, tiene sangre caldense. La doctora Raquel Garavito ha sido una abanderada del departamento de Caldas. Estamos con diferentes estrategias, ella viene inclusive invirtiendo diferentes recursos, pero yo sí quiero reconocerle a ese hermoso departamento de Quindío que sí que nos lleva a la delantera en turismo a todo el eje cafetero. Hay que ver las ferias de turismo en Bogotá, la cantidad de transacciones que hacen de los turistas que van al stand de Quindío. Ellos se han vuelto expertos. Risaralda también nos lleva una ventaja, el tener aeropuerto naturalmente es una ventaja muy importante. Sin embargo, yo veo que en Caldas venimos creciendo, hay que ver todo el tema de termalismo, cada vez crece en demanda, es casi que imposible un fin de semana en Termales del Otoño conseguir una cabaña, y esto se va a ir dinamizando y se va a ir consolidando. Así que nosotros queremos invertir en marca Caldas, ahí tenemos diferentes estrategias, pero también es cierto que son unos recursos importantes, ¿no? Por ejemplo, para salir en Avianca, cuando uno se sienta en la silla de Avianca y ve toda la promoción de un departamento, esos son recursos muy importantes, pero la pregunta es por dónde los vamos a traer, cómo los vamos a traer y qué les vamos a ofrecer. Y en todo ese encadenamiento de oferta turística estamos trabajando y le estamos apuntando naturalmente al turismo de lo natural.
A propósito del aeropuerto del Café, gobernador, estamos pendientes precisamente de el cierre financiero y de que finalmente después salga la licitación internacional y luego la adjudicación, pues un proceso que obviamente se ha avanzado, pero que no pareciera como que al ritmo que se quisiera. ¿Cuándo estaremos realmente ya sabiendo quién es va a ser el contratista que se va a encargar precisamente de construir el aeropuerto del Café, que pues el presidente Duque había dicho que iba a aterrizar en él, pero el tiempo ya apremia, yo creo que no va a alcanzar?
Es un hecho que el aeropuerto ha tenido, digamos, pasos muy importantes. Para mí el primero de ellos fue, hay una ruta muy crítica y era cómo manejábamos las líneas de alta tensión de ISA que pasan sobre el terraplén de Aerocafé. Era una ruta muy compleja porque mover o subterranizar esos cables cuesta un dinero alto. Y firmamos ese convenio con ISA Intercolombia, hizo 20 días en Medellín. Yo creo que ese es uno de los grandes logros, haber podido llegar a un acuerdo jurídico. Fíjense ustedes, de eso casi nadie habla, pero era quizá la ruta más compleja que teníamos. En este momento en que estamos, con CAF, con KPMG y con Arteaga, revisando estudios y diseños día a día, semana a semana. Puedo decir que hasta el momento más del 80% de los estudios y diseños van muy bien, por fortuna. Esperamos sobre más o menos 15 de octubre poder ya tener un ok de los estudios y diseños. El presidente de la República se ha comprometido una vez, sepamos dónde, cómo están los estudios y diseños, qué porcentaje de alguna eventual corrección debemos tener, inmediatamente hacemos cierre financiero, porque es posible que la licitación salga con unos estudios donde el ítem A, el ítem B o el ítem C deba irse corrigiendo a medida que el constructor vaya, digamos, avanzando en pólizas y demás. Entonces, estamos muy tranquilos, este es un año definitivo. Yo quisiera, y estamos soñando para más o menos sobre el mes de noviembre, poder estar sacando la licitación. Este es un proyecto grande, es un proyecto de 100 millones de dólares, y en ese sentido esperamos que en el primer trimestre del otro año lo estamos dando todo para poder comenzar construcción del aeropuerto del Café. Es un proyecto grande, pero tampoco nos podemos asustar. Miren que el hermano departamento de Risaralda va a ser un hospital por 600 mil millones de pesos. Hay cualquier cantidad de aeropuertos que han costado más de 500 mil millones de pesos. Así que estos 300 mil millones de pesos de cierre financiero del gobierno nacional, yo estoy muy agradecido con el alto gobierno y con el presidente porque han ratificado su compromiso y ya estamos pues organizando para un comité técnico en Terraplén de Arocafé con presidente de la República. Hemos decidido también, y con esto finalizo, no volver el proyecto Arocafé un proyecto político noticioso. Hemos más bien trabajado muy duro, arduamente, y estamos con mucha humildad trabajando y consolidando este proyecto para en el mes de octubre salir con toda la determinación por esos socios estratégicos.
Bueno, gobernador, se nos acaba el tiempo y infortunadamente ya tenemos que despedir. Le agradecemos mucho pues estos minutos que nos brindó.
A ustedes un abrazo muy especial, a todos los manizaleños y caldenses, Dios los bendiga, y arrancar pues con toda esta semana. Un abrazo para todos. Chao, chao.